Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
Pues Frank Sinatra sonando. ¿Y por qué? Pues porque Frank Sinatra era conocido como La Voz y hoy es el Día Mundial de La Voz. Por eso los otorrinos y los foniatras nos invitan a cuidarla. Las personas con más riesgo de padecer patologías de voz son, lógicamente, los profesionales que más la usan, profesores, cantantes, también, por supuesto, nosotros. Y hasta ahora en el Hospital Quirón de Pozuelo están realizando exploraciones gratuitas del aparato fonador para ver si las personas que allí acuden tienen algún problema. Gloria, tú hablas bastante, o sea que me imagino que te habrás hecho la revisión. Todos nosotros estamos en riesgo.
Todos nosotros estamos en riesgo y me estaba preguntando hace algunos minutos Judith Bull, que es la logofoniatra de este Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, que va a comenzar con las pruebas, que si alguna vez he tenido problemas. Digo, de momento no, pero me decía, todos los que trabajáis con la voz deberíais conocer más cómo funciona ese aparato fonador, y esa es la idea. Hoy aquí se van a hacer una serie de revisiones, bueno, a todo el mundo, aunque decíamos que hay profesiones, ¿no?, con las que se sufre más en este aparato, como puede ser pues la de los docentes, las personas que trabajan en los call center. Me decían en alguna cosa, incluso los sacerdotes, que tienen que hacer muchas homilías y a veces se elevan demasiado la voz. Eso es real, ¿verdad, Judith?
Sí, absolutamente. Hay profesiones que, sabiendo pequeñas cosas, evitarían tener graves y grandes problemas.
¿Qué tipo de pruebas nos vais a realizar esta mañana? Cuéntame.
Bueno, nosotros pertenecemos a la unidad de la voz del Hospital Quirón y trabajamos de una forma interdisciplinar con una otorrinolaringóloga, que es la doctora Machado, y yo, que me dedico a toda la parte funcional de la valoración de la voz. Y en este caso haremos la prueba que se llama estroboscopia, que es una prueba que tiene que ser parte necesariamente de cualquier unidad de voz, en donde se introduce un caño que se llama laringólogo, ese caño solamente se apoya sobre la lengua. Y con eso podemos ver no solamente todo el órgano fonador, sino también y específicamente las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales en su funcionamiento, y lo que es mejor todavía es en el movimiento de la onda mucosa, porque eso nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial de distintas lesiones, lo cual nos informaría si son quirúrgicas, si no, si son malignas, si no. O sea, que da realmente una información, o completa, en todo caso, la información que se puede hacer con el fibroscopio, que es por la nariz, de una manera muy amplia.
Claro, y es muy curioso, ¿no? Hemos estado viendo cómo son nuestras cuerdas vocales por dentro. No estamos acostumbrados a ver esas imágenes y cómo es su funcionamiento.
Tenemos que saber que las cuerdas vocales son dos, solamente dos, y son insustituibles e irreemplazables, con lo cual debemos de cuidarlas si queremos tener una profesión, sobre todo como la tuya, en donde necesitamos de nuestro órgano fonador para poder cobrar por ello, ¿vale?
¿Y a qué señales deberíamos estar atentos?
Pues mira, hay pequeñas cosas. Si, por ejemplo, en el transcurso del paso del día, mi voz empieza a estar más cansada, empiezo a tener molestias, dolores en el fondo de la garganta, o incluso solo picor, esto puede responder a que algo no estamos haciendo del todo bien. Luego, evidentemente, tener un cuerpo relajado, plástico, sin tensiones o con la menor cantidad de tensiones posibles, pues también ayudará a que la voz salga y sea producida de una manera más dúctil y menos con menos esfuerzo. Si necesitamos, por ejemplo, en algún momento de la semana tomar ibuprofeno, o durante el día, por esto, sin tener un proceso catarral o viral, o bacteriano, necesitamos usar paracetamol o todos los analgésicos, pues es un llamado de atención y deberíamos de acudir a un especialista. Y el otro tema que es importante, y hoy día lamentablemente está a la orden del día, es el reflujo gastroesofágico. Necesitamos, sobre todo en los profesionales de la voz, tener controlado este signo, que solo incluso a veces con cambiando la dieta, cambiando la forma de alimentación, masticando correctamente y nunca faltar, por supuesto, la ingesta del agua durante todo el día. No me vale tomar 2 litros de agua a la mañana, sino que debo ir haciendo pequeños sorbos en toda nuestra jornada laboral.
Vamos a ver cómo van respondiendo esta mañana los pacientes. Yo no sé si alguna vez te han hecho una prueba para saber cómo están, por ejemplo, tus cuerdas vocales.
Pues no, es la primera vez que me voy a realizar este tipo de pruebas para ver un poco la situación de mis cuerdas vocales.
Lo primero que te preguntan los pacientes es si es doloroso, claro.
Claro, sí, vienen en general con miedo, sobre todo cuando ven el tubo este que simplemente se apoya, piensan que, claro, lo tienen que tragar. No, simplemente se apoya en la lengua, no es una prueba realmente invasiva. Lo que pasa que es tediosa y trabajosa. Necesitamos que el paciente
colabore,
se relaje,
¿no?
Colabore, se relaje. Y sí, evitar ponerse tenso, que eso es lo que impide cualquier posibilidad de hacerla.
No sé si has tenido problemas con la voz, si sufres afonías de vez en cuando.
Pues durante este invierno he notado mayores picos de dolor en la zona de la garganta, sin necesidad de tomar antibiótico, pero sí unas molestias que no son frecuentes y unas afonías más largas de lo habitual.
Con esa información, ¿qué nos dice la doctora?
Pues que hay que verlo. Posiblemente lo que tenga es lo que se llama fonastenia, tal vez un poco de cansancio. Sí es cierto que la he visto y respiraba por su boca mientras hablamos, porque claro, normalmente cuando uno está en una situación silente respiramos por la nariz, pero yo no sé por qué cuando hablamos el aire empieza a entrar por la boca, y si entra por la boca lo que hace, además de pues llevarnos la suciedad y pequeños microbios, es resecar las cuerdas vocales, y si se nos reseca la cuerda vocal, pues al final pica, duele, es una laringe poco efectiva para poder utilizarla durante muchas horas.
Tienes que trabajar mucho con la voz. ¿Utilizas, por ejemplo, mucho el teléfono móvil, que es una de las cosas también que os estáis planteando ahora?
Pues sí, la verdad que en mi trabajo utilizo bastante el teléfono y estoy bastante tiempo hablando.
Bueno, una de las cosas que podría aconsejarle a ti y a toda la gente que hace un uso y un abuso de la voz es que intentar, después de un uso prolongado, estar en silencio, pero realmente en silencio, se espera que sea la mitad del tiempo hablado, pero claro, con los tiempos que tenemos hoy, ese concepto creo que no cuadra, pero sí al menos 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, pero no es aprovecho hablar por teléfono, es cierro la boca y me hidrato.
Importante el sueño, la comida, vitaminas que nos pueden venir bien, y algo que al final no tenemos en cuenta, las prendas que llevamos, que a veces también nos oprimen, ¿no?, toda la parte abdominal.
Efectivamente, si voy a hacer uso de la voz de una manera profesional durante muchas horas, tenemos que saber que la energía de la voz está en la respiración. Por lo tanto, si tengo un pantalón, tengo una camisa que me ajusta o una ropa con la cual no estoy cómoda, pues de ninguna manera voy a poder gestionar esto que se llama la energía de la voz, que es el aire.
Otra de las cuestiones, nos pica la garganta y nos llevamos a la boca un caramelo de menta. Mal hecho, ¿no?
Bastante mal hecho. Lo que tenemos que hacer es beber agua, por sobre todas las cosas. Luego, si tengo poca producción de saliva, que claro, a medida que pasan los años, por ejemplo, en las mujeres que tenemos nuestra menopausia, pues se nos empiezan a secar todas las mucosas, lo que tenemos que intentar es generar saliva. Entonces, beber, por supuesto, agua, tomar caramelitos cítricos, que es lo que va a activar a la producción de saliva, a lo mejor caramelos también de miel o de regaliz, pero nunca de menta, de mentol. Eso es realmente un concepto que hay que quitarlo de nuestras cabezas.
Hemos oído hablar mucho de los nódulos. ¿Es lo más frecuente?
Pues sí, por suerte sí, es lo más frecuente, y aquí tiene mucho que decir también la rehabilitación, en este caso es a lo que yo me encargo, y es que los nódulos son realmente rehabilitables. Con un buen terapeuta, con una buena colaboración del paciente, se supone que estos nódulos en 10, 15 sesiones deberían de remitir. Por supuesto, aquellos nódulos que a lo mejor son muy añosos y son muy fibrosos, pues igual necesitan de una acción quirúrgica, pero normalmente si un nódulo está detectado prematuramente, más bien responden a cansancio, entonces cambiando los hábitos, cambiando esta conducta comportamental, haciendo ejercicios específicos sobre la mucosa, este mal debe desaparecer.
Muchísimas gracias a la logofoniatra de este Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, Judith Wolf, y aquí te dejamos con una paciente, está relajada, no es una prueba, nos dicen tediosa, pero sí que tienes que colaborar, no sé qué esperas de ese resultado, ¿tienes algún temor?
Bueno, pues yo creo que como siempre que vamos al médico, el daño a que nos hagan daño, el miedo a que nos hagan daño, pero bueno, yo creo que tal y como la otra lo ha explicado, me voy a intentar relajar lo máximo posible y a ver qué sale el resultado.
Pues hasta las dos, se puede hacer esto mismo, nos vais a hacer esa exploración y nos vais a dar unos consejos que seguro que nos vienen bien a todos, no solo a los locutores, a los médicos, a las personas que trabajan en los call center, a los comerciales, a todos, ¿no? Debemos cuidar ese aparato y nuestras cuerdas vocales, como decías, son dos y son únicas.
Son dos, son únicas, y si hoy no pueden acercarse, estamos aquí siempre para recibir a cualquier persona que necesite nuestro consejo.
Pues muchísimas gracias, Begoña, que tenemos que aplicarnos el cuento todo. Son muchos los consejos, tenemos que aprender también a utilizar nuestra voz, y esta mañana nos van a dar, como decíamos, pues algunas instrucciones de higiene vocal para evitar quedarnos afónicos, para tener nódulos, quistes, y que esto se pueda complicar mucho más.
Pues quédate a escuchar todas esas explicaciones, Gloria, que nos interesan.
Desde
a
luego.
A mí desde luego.
Desde luego que sí.
Mucha más gente, y luego me lo cuentas.
De acuerdo.
Venga,
hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Bueno, y ahora quédense con una hora. 10:45 de la noche, 21:45. Hay que poner Telemadrid porque llega un nuevo programa que promete, desde luego. El nombre Madrid es cifra. Presentador, Diego Losada. Ya conoce sus ingredientes, ya seguramente haya mucho. Oye, pues puede estar bien, sí, pues va a estar bien. Y además, cuando les contemos, por ejemplo, el tema, pues seguramente más gente se apunte a esta cita. Diego, muy buenas.
¿Qué tal, Begoña?
¿Qué tal? Te da tiempo a todo, porque tú ahora mismo te tenés que irte corriendo porque tienes a Lourdes esperando para el Telenoticias.
Así es mi vida últimamente. Por la mañana, rodando el programa, vengo a media mañana aquí, Telenoticias a las 2, un bocadillo de plástico que llamo yo, y a rodar otra vez hasta
te
la noche.
Puedes traer la comida de casa, ¿eh?
También, sí, pero bueno, uno no es muy
hacerla.
Cocinillas, no.
Bueno, ¿de qué va Madrid es cifra?
Es un cóctel de reportajes de actualidad, de investigación, de periodismo, de datos. Jugamos mucho con las cifras.
Es que nos dan mucha idea de lo que pasa los números.
Sí, nos dan mucha idea, y ¿sabes qué? Nos rodeamos de números, a veces en informativos pecamos un poco de avasallar a la gente con cifras, con números, con cifras incluso, pues yo qué sé, de porcentajes y demás. Al final esos números son mucho más relevantes cuando nos afectan, cuando descubrimos de, oh, ahí va, este tanto me gasto al mes, sí. Por ejemplo, en alimentos que tiro a la basura y que se podrían consumir, por ejemplo, ¿no? Fíjate, ya que te meto
ese
esta
ya me gusta, este pero es ese no tema. Es el de hoy.
Este no es en el de hoy. Pero
¿el de hoy con qué empezáis?
Vivienda. La vivienda.
Anda, que no tenéis. ¿Cuánto dura el programa?
Son unos 50 minutos y ahí, como te digo, jugamos con esos datos que son relevantes porque nos importan y vamos a ponerle cara.
Ah, es lo que te iba a decir.
Hablamos
lo
con
del
las
dato
personas.
Es verdad que te da la idea de una historia, pero lo mejor es que ese número venga con cara, con ojos, con boca y que te cuenten, ¿no?
Representa una realidad y ahí es donde vamos a ir, ahí es donde hacemos la labor de reporterismo y hablamos con sus protagonistas. De tal manera que el programa Madrid es cifra, que por cierto hacemos ese juego de palabras, ¿no? Es cifra, Madrid descifra, uh-huh. Desciframos Madrid, informamos, por supuesto, entretenemos y pretendemos emocionar. La gente se va a sorprender.
¿Se
con
puede
las
uno emocionar con la vivienda?
Bueno, te cuento una anécdota. Sí, sí, se puede uno emocionar con la vivienda. Visitamos un piso en La Latina, uh-huh. Begoña, que mide 13 metros cuadrados.
¿El piso entero?
13 metros cuadrados. Luego visitamos
bueno,
otro.
Será bonito, tendrá vistas.
Ni una ventana.
¿Qué me dices?
Un sótano. Tiene un ventanuco que da al patio interior, es decir, poquísima luz. Y el casero nos defendía que, bueno, en realidad son
pues
15
es un
metros
trastero,
cuadrados.
Casi.
Casi. Nos defendía, oye, que no son 13, son 15. Le sumaba dos porque la cama está en un altillo, justo debajo de la. Encima de la cocina está la cama, ¿vale?
Qué valor.
Y al lado de la cocina, que es mínima, está el váter, el inodoro.
Madre.
Al final, claro, uno está allí porque contar las cosas es estar en los sitios para contarlas.
Ah, porque eso hay que verlo.
Hay que verlo.
No,
hay,
te lo cuentan, pero no.
Y
hay
que
verlo.
Sentarse, disculpa, ¿eh? Hay que sentarse en ese inodoro.
En el váter y ver qué tienes ahí al lado de la cocina.
Dónde se cocina, cómo se gestionan los olores. Eso realmente es algo digno, ¿no? Vivir así. ¿Sabes cuánto se pide de alquiler
Ni
por
idea,
ese
pues poco, supongo.
Piso, llamémoslo así, casi 400 euros. Casi 400 euros.
¿Y habéis visto cosas de esas?
Hemos
Muchas,
visto cosas de esas.
No.
¿Y sabes qué? Otro dato. Si ese piso sale ahora, se pone ahora para alquilar, porque ahí vive una chica, ¿eh? Y vive una chica desde hace años. Si se pone ahora a alquilar, en una semana ya estaría alquilado, nos dice el casero. Hay tanta demanda, hay tanta gente que necesita un alquiler. Y seguramente a los oyentes les suene esto, ¿eh?
Sí, porque además yo conozco también casos de gente que pues vive de alquiler desde hace años y de repente ahora los caseros están presionándoles porque saben que pueden sacar mucho más dinero.
Claro.
Ha tenido mucho que ver también las plataformas tipo Airbnb y estas cosas, me imagino, ¿no?
Sí.
Que os estaréis encontrando con casos de gente que ya gana mucho más alquilando su casa que, uh-huh. que viviendo.
Hablamos con María Victoria, es una señora de más de 70 años, que ella se siente como Asterix y Obelix, ¿verdad? En esa, en
la irreductible aldea de Galo.
Irreductible, vive en el barrio de Las Letras. Uh-huh. Y está viendo cómo todos los pisos, sus vecinos de siempre, están vendiendo sus pisos. Porque les ofrecen mucho
Generales.
Dinero por ellos. Y está viendo cómo sus vecinos de siempre están siendo sustituidos por turistas, por viviendas de uso turístico que llegan y que, claro, montan unas jaranas, unas fiestas en las escaleras, en los propios pisos. Ella es muy graciosa, ¿eh? Hay que
decirlo. ¿Eso es lo que llaman ahora, como se inventan palabras para todo, turistización o cómo es?
Sí, gentrificación hablamos
gentrificación,
nosotros.
Sí, pero luego ya te meten ya... Porque
claro.
Hay matices, ¿eh? Dentro de cada palabra.
Eso es, pero al final suben los precios de todo. Al final el pequeño comercio se va perdiendo también en el centro, empiezan las grandes corporaciones y se pierde un poco esa esencia de los barrios de Madrid, la gentrificación. Ella dice que por mucho dinero que le den, por muchos millones, ella se queda ahí. Pero
qué tierno.
Tienen que verlo, los oyentes, porque ella tiene unos sistemas para que los turistas cuando van a una fiesta se callen.
¿Ah, sí?
Tiene dos silbatos de distinta nota, y sale al patio de luces y empieza shut up en inglés, ¿no?
Claro,
en
ya,
su inglés,
ya.
Ya ha aprendido idiomas con eso y empieza a tocar el silbato. Nada, hay gente
la verdad
que está...
es que la vivienda promete. Has dicho otro que a mí me interesa mucho, que ese es el desperdicio de comida, todo
sí.
lo que... Pero ¿qué temas más habéis tocado y cómo los elegís?
El criterio es temas que afecten a los madrileños y que preocupen y que interesen, por supuesto. Si no, no tendría ningún sentido. Y es realmente impresionante saber cuántos alimentos, cuánta comida que se podría aprovechar se tira. Y además, ¿cuánto nos podríamos ahorrar? Cada hogar tira al año 500 euros
¿Qué dices?
En comida al año.
Ah, pero si en vez de un plátano pocho o una patata estuviéramos tirando 20 céntimos, 50 céntimos, un euro, la cosa cambiaría.
Y no tan pocho, ¿eh? No tan pocho. Porque ¿sabes qué lo que es la dictadura de la estética?
Ah, bueno, sí, que nos gusta, es que ya queremos comer como si fuera de pintura, ¿no?
Comemos
si
con
estuviera...
los ojos, entonces la fruta solo nos vale si es bonita, pero la fruta fea también sabe bien, ¿eh? Uh-huh. Y también tiene buena, igual tiene algún, un poco más oscura,
pues
¿o
se
no?
quita ese trozo,
pues
se quita, ¿no?
Y ya está. Esto ocurre y esto provoca que nos hemos convertido en consumistas tan exigentes que al final se tire tanto. Hemos ido a las calles del barrio de Salamanca. No hace falta recordar, uno de los barrios más pudientes, no solo de Madrid, sino de España. El barrio de Salamanca, hay personas bien vestidas que viven en el propio barrio, que hacen guardia para cuando algunos de los supermercados tiran su basura, puedan coger esa basura. Y hemos estado allí, lo hemos visto, hemos hablado con ellos. Y hemos visto como una caja llena de chocolate, por ejemplo, que se estaba vendiendo hace 10 minutos a 4 euros la tableta, 10 minutos después estaba en la basura. Y cómo esa gente sabe el truco y coge esa comida gratuita. Como lo mismo la cena de la noche, la carne...
Me estás dejando impresionada.
Es increíble decirlo, pero más, Begoña, es verlo. Y de eso trata el programa.
Bueno, yo no me lo voy a perder. Hemos hablado de vivienda, hemos hablado de desperdicio de alimentos. ¿Cuántos, así de los que lleváis grabados, cuál te ha impresionado a ti también por el tema que sea, por el asunto que sea?
Tenemos otro preparado de multas y seguridad vial. Y fíjate, Begoña, cada lunes en el Telenoticias solemos dar el balance de tráfico, balance de muertes en las carreteras, ¿no?
Y además eso sí, yo siempre pienso que solamente te cuentan los que han muerto en la carretera, pero ¿cuánta gente no morirá días después? ¿Cuánta gente no quedará con una lesión medular a lo mejor que le cambie la vida para peor radicalmente?
Ahí voy. De hecho, casi los presentadores lo decimos casi de carrerilla, ¿no? Este fin de semana, desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 del domingo, tantas personas murieron en las carreteras madrileñas, bueno. Hablamos con Álvaro, es un chico que a los 19 años, por ir de pique con sus amigos en la moto, él lo reconoce, se quedó tetrapléjico. Lleva 5 años en una silla de ruedas, moviendo solo la cabeza, la boca. Te quedas loco como mueve el ordenador con un joystick solo con la boca, e incluso juega a la Play, jugué con él a la PlayStation y demás. Bueno, más allá de eso, es un chaval con una entereza brutal y cómo reconoce su error y cómo se dedica a ir por los colegios a hablar de tú a tú a los chavales, porque al final se sienten identificados, y les dice, de verdad, no es un juego, la precaución en la carretera no es un rentintín que nos estén contando los mayores, es algo que tenéis que tener en cuenta, porque mirad, yo me quedé así por eso. Y cuando hablas con él, con la fuerza que tiene, y ves el día a día que tiene, que es completamente dependiente, lo tienen que mover de postura cada 3 horas, es decir, no puede estar solo en ningún momento. Fuimos al lugar en donde tuvo ese accidente y lo recordó y lo describió tal cual, y le preguntas, pero ¿cómo te pudiste caer aquí? ¿Cómo? Y dice, sí, ¿cómo me pude caer aquí? ¿Por qué? ¿Por qué me quise hacer, ¿no?, el guay con mis amigos? Sí. Él mismo lo reconoce y es un testimonio con una fuerza.
¿Cuántas vidas va a salvar ese chaval, ¿no? Y que está, dices, yendo a los colegios, porque seguramente alguno, cuando vaya a coger el coche o la moto y se vaya a picar, se acordará de Álvaro y dirá, no, mira, mejor no.
Totalmente. Por eso lo que yo digo es que las cifras, los datos, los números son muy fríos. Pero nosotros, digamos, nos dedicamos, suena un poco mal, pero a calentarlos, a darles ese calor humano, esa visión, ese protagonismo. Y haremos otro de prostitución. Sabes que el 51% de las prostitutas son víctimas de la trata. Así el dato suena muy frío.
Bueno, estará superpuesto ya de todos los datos ahora mismo, ¿no?
Lo que pasa es que cuando hablas con una víctima cara a cara...
Lo que pasa es lo que te iba a decir. Luego se te olvida porque esa persona deja de ser una cifra en la estadística, deja de ser un número y se convierte en una persona con... Pues eso, con nombre, con apellidos y sobre todo con una vida, y en estos casos me imagino que tremenda y durísima.
Y esa es la utilidad del periodismo y es la utilidad de los reportajes. Los reportajes van un poco más allá.
¿Pero ya habéis podido hablar con prostitutas?
Estamos en ello, estamos trabajando en ese programa y sí mismo, ayer mismo estuvimos en la colonia Marconi hablando con ellas de sus problemas, de lo que les ocurre. Es impresionante lo que ocurre allí. Es un polígono con actividad las 24 horas del día, 7 días a la semana. Fíjate que fuimos un domingo a las 9 y allí había actividad.
¿Actividad de prostitución?
Sí, claro, había clientes con sus coches, con sus... Sí, y había muchas prostitutas. Además, luego entre ellas saben cuál está en una mafia, cuál no. Están divididas por calles, por nacionalidades, por edades. Es un mercadeo de la condición humana brutal. Y de eso hablamos.
Y pasa aquí, en Madrid.
Y no lo contamos nosotros, Begoña. Nos lo cuentan ellas. Que eso es lo que reivindico yo, el reportaje. El dedicar tiempo. Por eso Telemadrid es muy valiente. Porque vamos a estar en prime time.
Sí,
dedicándole
apuesta,
tiempo
luego
a algo que vale la pena. Y a historias personales que valen la pena y que dan un dibujo luego de problemas más grandes. Y ya por último, Madrid Descifra, hablamos mucho con los datos y jugamos mucho con los datos. ¿Tú te acuerdas cuando estudiábamos en el colegio los diagramas de barras, sí, los quesitos?
Pero es que es muy gráfico eso porque te hace una idea, ¿no?
Sí,
y te...
sí, pero está muy visto.
No, a mí me gustaba. Entonces, ¿y vosotros qué habéis utilizado?
Por ejemplo, este de vivienda, ajá, un diagrama de barras, ¿sabes que hemos convertido las barras en edificios?
Ah, claro.
Pues, ya está, pues ya tienes ahí con un plano de los edificios.
Jugáis también con eso para hacerlo más atractivo.
Claro, por colores, por... Sí, sí, y utilizamos, digamos, las últimas tecnologías, insertamos infografías en tres dimensiones, adentradillas que pueda hacer yo y demás, y para hacerlo visualmente atractivo y ameno, es decir, que se pueda el espectador informarse mientras se entretiene.
¿Tú te lo has pasado bien haciéndolo? Porque eso es muy importante.
Me lo estoy pasando muy
¿Estás
bien.
¿Estás aprendiendo cosas?
Estoy aprendiendo mucho y ¿sabes qué? Estoy sintiendo mucho, porque creo que el periodismo hay que sentirlo también. Hay que... con cierta distancia, ¿vale? Mm-hmm. Siempre manteniendo...
Sí, porque si no estarías todo el día llorando.
Por supuesto, manteniendo el rigor o quitándote, digamos, la chupa de cuero en casa, ¿no? Pero sí, el periodismo hay que sentirlo, yo creo que para contarlo de manera honesta y que el espectador en su casa vea que hay verdad, que le estás contando la vida misma que ocurre en su portal. Fíjate esto que te conté, uh-huh, del barrio de Salamanca. Es a mí me impresionó muchísimo. Yo no sabía que eso podía existir en un barrio así. Pensaba que era pues en otros lugares. No, ocurre en las puertas de nuestras casas.
Para que veas. Pues vamos a recordar que es a las 21:45, 10 menos cuarto de la noche.
Eso es.
En Telemadrid, por cierto, vais de justo después de la entrevista a Gabilondo, ¿no?
Eso es. Esta noche intensa en Telemadrid, a las 9, creo que empieza esta entrevista especial que se le hace a Ángel Gabilondo. Parece ser que en los últimos días hay una cierta polémica. ¿No te suena de algo?
De algo,
máster.
Y además, o se pone las pilas Rajoy o Ciudadanos ya ha dicho que apoya la segunda lista más votada, que es la del Partido Socialista, y Gabilondo, si no dicen otra cosa en el Partido Popular, pues podría convertirse en presidente del Gobierno de Madrid.
Correcto, podríamos estar escuchando esta noche al futuro presidente de la Comunidad de Madrid. Lo entrevistará nuestro compañero Javi Gómez y justo después...
¡Tachán!
Madrid es cifra, desciframos Madrid.
Yo me lo voy a ver, desde luego. Este de la vivienda promete ser fascinante y los demás también. Pues que vaya genial, ¿eh? Y ahora a currar, que no te duermas, que en un ratito estás ya ahí en Telemadrid.
A las 2.
Telemadrid y, por supuesto, también en la página web, ¿eh? Que no hace falta disponer de una tele. Con que tengas el ordenador,
claro que sí,
lo puedes hacer. Pues muchas gracias y mucha suerte también, porque lo del teatro dicen lo de mierda y tal, pero a mí no me gusta eso.
No,
mucha suerte,
feo.
Sí, queda fatal.
Muchas gracias.
O sea, la del piso de...
Cocinar allí no era cosa buena, ¿no?
No. Venga, Diego, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, suerte.
Onda Madrid.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bueno, pues 12 y 35 minutos de la mañana, llega Carmen Martín Tejeda y nos va a dejar ojiplático, seguro, porque es que uno, por la red, viendo cosas, se lleva cada, no sé si decir sorpresa, chasco, susto, a veces asquitos, no sé de qué has visto hoy, Carmen.
Pues tengo un poquito de todo, ¿eh?
Sí. Como en botica.
Como en botica, porque mira, sorpresa tengo la que se ha llevado una chica joven en Galicia a la que su novio dejó encerrada en el coche toda la noche.
¿Pero porque se nos
pues
dio porque cuenta?
Pues porque venían de una boda. Debían venir de una boda. No, ¿cómo viene uno de una boda?
Pues un poquito perjudicado.
Pues así,
¿no?
Un poquito perjudicado. Total, que el chico aparcó, se bajó, cerró el coche, no se acordó que la novia estaba dentro. Ahí se ha quedado la novia, seis horas encerrada.
Vamos, a ver, bueno, porque a lo mejor los coches estos modernos no se pueden abrir si no está la llave electrónica o algo de esto.
Exactamente, de esos que te llevan la llave en el bolso.
Claro, porque digo, vamos, yo me he quedado en el coche, me han podido encerrar, pero yo siempre he salido.
Cuando había pestillito, eso es la ventaja del pestillito ese que se levantaba.
Claro.
Eso sí, ahora ya no.
Claro,
el novio se llevó la llave y la otra no podía salir.
Belén se ríe de mí porque digo, me han podido encerrar. Oye, pues a veces yo qué sé, ¿no? No en estas mismas circunstancias. No se ría.
Vale.
Bueno, esa es la sorpresa.
Pues al final la han sacado porque...
Porque llega el novio de madrugada. Mucho no, sueño para un adulto, como decía Gila, ¿no?
Que va, si él ni se ha dado cuenta.
¿No?
Seis horas después, una pareja iba en un coche y les llamó la atención que dentro de un coche había una chica así como gritando.
Porque fíjate, me llama más la atención lo de que no lleve móvil, si ahora todo el mundo llevamos el móvil ahí pegado.
Hombre, yo creo que después de una boda, igual el móvil o no lo llevas o ya no tiene batería, o vete tú a saber cómo está el móvil.
Oye, que tampoco una boda, porque que tanto tampoco es una bacanal romana.
Pero entre selfies y vídeos y tal,
sí,
pues estás
quedando...
Te gasta sin batería.
Pues nada, curioso caso.
Tuvo que sacarla a la Guardia Civil.
Ay, por Dios. ¿Y por qué no llamaron al chico para que fuera a abrir?
Bueno, al final luego ya se lo notificaron al chico y le dijeron a ella que se quería denunciar, porque claro, eso estaba feo. Estaba más que es que estaba feo. Y ella ha dicho que no, que es que su novio muy despistado. Así que no quería denunciar, que es un novio muy despistado.
En fin, bueno, esa la de sorpresa y un poco de risa, porque
sí.
Como ella no denuncia, pues me puedo reír. Más.
¿Quieres la de asquito?
Bueno, sí.
Venga, dos chicas de españolas, Patricia Draghici y Lucía Dueñas, son dos emprendedoras, ¿vale? Pues han iniciado un negocio muy peculiar.
¿De qué?
Insectos bañados en chocolate.
Pero...
El insecto es de verdad.
¿Qué insecto?
Pues mira... Escorpiones con chocolate negro los venden a 14,99 €. Gusanos con chocolate con leche, 12,99 €. Saltamontes con chocolate blanco, 12,99 €.
¿Y si quiere un saltamontes con chocolate negro?
De momento no lo tienen, lo tienen con chocolate blanco, que debe ser que marida mejor con el saltamontes, el chocolate blanco.
Pues será.
Mira, si alguien está interesado, la venta la realizan a través de la web www.kaotai, todo con H, o sea, kaotai.es. A ver, son españolas, estudiantes de cuarto curso de Administración de Empresas. La idea se les ocurrió en un viaje a Tailandia, que fueron por allí y dijeron, oye, estos qué bichitos comen y tal, y esto tiene proteínas y además, oye, hay quien dice que es en la comida del futuro. Y debieron de pensar algo así, como que asquito, ¿no? Si le echamos chocolate.
Cada vez que me dicen de algo, esto es la comida del futuro, con todas las algas, con esas cosas, digo, uff, qué futuro, yo casi mejor que ya estoy vieja y no voy a ver ese futuro. Yo quiero seguir comiendo las cosas que
jamón,
como ahora. Jamón, huevos fritos, ¿eh?
Pues si quieres, creo que se pueden pedir por internet.
No, creo que...
cajita muy mona, sí, bañados en chocolate y tal.
No, de momento no. Hombre, no te digo yo que si un día me los encuentro no los pruebe, ¿eh? Que sí.
No sé,
pero
no sé
así
yo.
Tanto como pedirlos es profeso, no... No. ¿Y alguna otra cosa que estamos ya para decir adiós?
Pues te voy a decir un tuit, el tuit del día.
Eso.
Que dice de Amarela: es cierto que el chocolate no resuelve los problemas, pero las manzanas tampoco.
Pues eso, muchas gracias, Carmen.
Hasta luego.
La Liga no para. Tampoco en Onda Madrid. El martes, Villarreal-Leganés. El miércoles, Valencia-Getafe y Real Madrid-Athletic de Bilbao. Y el jueves, Real Sociedad-Atlético. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Siento que me encuentro enamorado y siento que esta vez es la correcta. Te cuento, para mí ella es perfecta, con todos sus defectos y pecados. Sé que con otras yo me he equivocado, se he quedado contra el mundo y he perdido la esperanza. Porque aunque llevo cargas del pasado, cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza y nada me cansa. No pienso dar un paso atrás en el camino que me lleve hacia tus besos. No pienso en eso, se los confieso. Hoy me arriesgo a todo sin mirar atrás. Si tú te vas, ya volverás, porque el destino sabe bien que es lo correcto y no habrá pretextos de espacio ni tiempo, solo formas nuevas de poder amar. Te cuento que me encuentro ilusionado.
Bueno, pues una menos 20, menos 19 minutos, y estos minutos vamos a rematarlos. Sergio Martín Romo con música, música buena la que está sonando.
Muy buena música, esto es un pelotazo del momento, se puede decir. Nos falta, Begoña, sacar nuestros teléfonos móviles. Ponerlos en
iluminado. Yo soy todavía de la época del mechero.
Tú del mechero. El mechero no es buena idea aquí, porque seguro que nos salta lo de la alarma incendios, antiincendios. Esto que suena, La Correcta, la voz de Navalez, que un buen día una guitarra se cruzó en su camino y ahora se han cruzado pues los corazones de muchos seguidores aquí en España. Y eso que se nos va a escapar unos días a Colombia, que es de donde es Navalez. Navalez, muy buenas.
¿Cómo estás? Encantado de estar acá, muchas gracias.
Bueno, productor, compositor, ahora dando la cara en La Correcta con Morat, que es una de las bandas que también supo hacerse con los corazones de muchos españoles hace ya por lo menos 5 años, sí. Y ya se han quedado aquí siempre con canciones que nos sorprenden. ¿Y tú vas un poquito en la línea o qué?
Claro, igualmente. A ver, con Morat fue un poco el hecho de que somos amigos desde hace mucho tiempo, y más que una colaboración artística, fue una colaboración como entre hermanos. Yo los llamo mis hermanitos mayores. Y Morat, pues mira, si quieres comunicar algo de amor o de desamor, qué mejor que hacerlo con Morat.
Oye, Morat, hermanos mayores, dices, para ti, ¿qué se aprende de un hermano mayor? ¿O qué consejos dan los hermanos mayores? Porque la relación entre hermanos a veces es de quererse mucho, de enfadarse, de reconciliarse.
Es un poco de todo, es un poco de todo. A ver, no, son altibajos, pero por lo menos en La Correcta decidieron apoyarme en este primer sencillo que tuvimos, que fue bastante natural. Escribíamos canciones solo por el hecho de escribir buenas canciones, no por el hecho de colocárselas a algún artista en especial, o para ellos o para mí, pero escribíamos canciones por el hecho de tener buenas canciones. Queríamos comunicar algo. Entonces, creo que La Correcta nace en este hacer canciones porque sí.
Ajá. Porque lo pide el cuerpo, ¿no?
Porque lo pide el cuerpo.
Esas historias, o hay que intentar un poquito que la gente se enamore, ¿no? Que le toque un poquito el corazón, porque es un poco baladón, ¿no? Navalez, de enamorarse. Incluso yo no sé si a lo mejor yo voy y doy un paso más, o te ha llegado a ti, si ya ha habido alguna pareja que en alguna pedida de mano, de matrimonio, haya pedido esto, ¿no? Porque es una canción de que habla que al final da igual lo que pase, porque yo sé que tú eres la persona con la que quiero pasar por lo menos el resto de mi vida.
Yo creo que, pues, Morat y yo somos los culpables de bastantes pedidas de mano.
Sí, sí,
de matrimonios esto, exitosos, ¿sí? Yo creo. Y de algunos matrimonios que se forzaron por exitosos, pero después de pronto no fueron la correcta, de pronto.
Bueno, pero siempre la correcta, mientras que creas que es la correcta, hay que vivir el
momento.
Así es.
Pero creo que sí somos los culpables de bastantes relaciones que funcionaron en el momento de la correcta, de pronto. Uh-huh. Sí.
Hablabas de los hermanos mayores, tus hermanos grandes, Morat. Te miman, porque a los hermanos pequeños se les mima,
claro.
Se les quiere, y te han llevado de concierto y todo hace poquito en México, ¿no?
¿Cómo fue esto? Bueno, te cuento que para un artista donde su música todavía no es conocida, donde todavía nuestro sencillo La Correcta no estaba lanzado, fue un poco enfrentarse a 10.000 personas con dos armas, con tu piano y con tu voz. No tienes más. Entonces fue un poco como ese proceso de desnudarse ante 10.000 personas y bueno, te reciben muy bien,
¿no?
O muy mal. No creo que haya intermedios. No creo que te pueda ir más o menos. O te va muy bien o te va muy mal. Y el público mexicano, muy bien.
Es lo que te iba a preguntar, porque ¿notas diferencia en tú que te recorres varios países entre lo que espera un español, por ejemplo, cuando va uno de tus conciertos, a lo que espera un mexicano o un compatriota tuyo, un colombiano?
Sí. Son cuando comunicamos canciones de amor o desamor, si lo generalizamos así, son diferentes formas de enamorar al público. Son diferentes formas en que los públicos se enamoran. Los españoles de pronto tienen esa onda de las letras tenemos que ser muy cuidadosos con las letras. De pronto en México y Colombia y Latinoamérica tenemos que cuidar más esa parte rítmica, esa parte que nos haga un poco movernos.
Son más bailones ahí.
Claro, son más bailones, entonces no podemos descuidar esa parte. Entonces hay varias cosas, hay varios factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de enamorar un público distinto, claro.
¿Cómo ha sido el flechazo Navalez con el público español? Es decir, porque yo creo que lo tuyo no ha sido poco a poco. Lo tuyo ha sido, de repente, la gente le has hecho tilín.
Sí. Bueno, creo que gracias a esto no solo fue por La Correcta, sino también fue por El Remedio en Operación Triunfo con Ana Guerra.
Claro.
Entonces, Remedio, que era la canción que tú compusiste para Ana Guerra y que fue candidata a ir a Eurovisión. Llegó este momento y tú te colaste gracias al fenómeno OT, Operación Triunfo, en la casa y en la vida de mucha gente que incluso ni te conocían, porque tú llevas mucho tiempo en esto de la música, pero digamos que componiendo para otros artistas, produciendo para otros artistas, tú dabas la cara, te colaste con un piano, con Ana Guerra al lado para defender este tema, y a partir de aquí esto ya ha ido como todo seguido.
Sí, claro. El hecho de estar en Operación Triunfo fue una bendición, pero el hecho de tener a Ana Guerra fue un fenómeno, porque creo que entramos a España con un hit latino, muy latino, con esos aromas, salsas, tropicalongos, urbanos, y Ana Guerra, siendo canaria, bueno, tenía esa sangre latina que de algún momento de pronto le llegó y mira, fue bastante bien. Es una canción difícil, baile, exigencia vocal, todo, te agotas, y Ana Guerra lo hizo muy bien.
Aquí de todas maneras gusta eso, porque sobre todo de cara al verano, sube la temperatura y aquí todo el mundo quiere ya algo bailable,
sí,
claro.
Sí, sí. Yo no sé si Navalez nos puede contestar en esto,
pero
yo solo quiero
decir.
Terminé
ya, lo del Despacito ya, que por Dios que lo quemen todo ya.
¿Cuál es un buen tema?
Es un buen tema, ¿no?
Sí, pero ya cuando lo oyes 200 veces al día.
Tiene todo lo que tiene que tener un hit. En definitiva,
sí,
Despacito,
creo,
¿no?
Creo que tiene hasta más.
Tú que entiendes como productor, ¿sabes?
Sí, tiene hasta más cosas.
Tiene todo, ¿no? Es decir, nacía para eso el
¿Le
tema.
¿Le habéis dado un café siendo colombiano este chico?
Yo me he arriesgado.
¿Está bueno?
Yo me he arriesgado.
¿Están viendo para
es decir,
el café?
He dado a Navalez un café siendo colombiano y me da el visto bueno.
Bueno.
Somos perfectos anfitriones.
Está bueno.
Y cuando estuvo Alessio Bondi, italiano, le puse un espresso y también me dio el visto bueno.
También la máquina que compraron acá.
Me ha dado hasta casi vergüenza de ver a Navalez con el café. Digo, Dios mío, lo que estará pensando de nosotros.
No, está muy bien.
Lo que yo le quiero preguntar, Navalez, El Remedio, propuesta para Eurovisión, al final no pudo ser, porque al final tenemos a Alfred y Amaya, que van con ese baladón a Eurovisión. ¿Qué sabor de boca se te quedó?
Se me quedó un muy buen sabor, yo creo.
Un buen sabor.
El tema, tu canción, que lo compuso Raúl,
sí,
es un temota. Creo que es un baladón, me encanta, y creo que en las voces de Amaya y Alfred, bueno, le hicieron aún mejor. Ana Guerra, así no haya quedado su canción, bueno, nuestra canción para Eurovisión, creo que la canción tiene mucho futuro y España nos recibió con un aroma muy bien, o sea, supimos comunicarle esa sangrecita latina aquí a España y nos recibió muy bien.
Y ahora, ahora va la pregunta, Begoña, perdona, de a ver si me la contesta.
A ver.
¿El Remedio estará en el nuevo disco de Ana Guerra? ¿Tú lo sabes? Es decir, ¿jugáis, yo qué sé, para cambiar un poquito la producción de la canción para que sea un éxito y suene este verano ya como lo que puedas contar?
Eso te puedo asegurar que sí. Sí. Ana Guerra, y bueno, con Ana Guerra nos estamos preparando un Remedio más fresco, un Remedio con unos ponches latinos más grandes.
Sí, ya claro, hay que defender allá fuera de Eurovisión, claro. Ya tiene que ser una cancioncita que suene.
No, y es una canción que Ana Guerra puede defender ella sola, sí o sí.
¿Y las canciones que haces tú? Porque cuando tú eres compositor, lo estaba contando Sergio, ¿las haces a medida, me refiero? ¿Tú piensas en un artista o puedes hacer también para dejar en el armario y arreglar el traje dependiendo de para quién?
Claro, de ambas cosas. Creo que cuando compones para un artista, estás pensando, bueno, ¿qué quiere escuchar la audiencia de ese artista? ¿Qué diría este artista? Y de pronto alguna situación que escuchaste o que te llegó o que viviste, que acomodas para ese artista, de pronto a otra persona le rompieron el corazón de esta manera y de pronto a Ana Guerra se lo pueden romper igual o ella puede romper el corazón de igual manera. No sé, pues acomodas distintas situaciones que te llegan o que viviste a las vivencias de otros artistas. Uh-huh. Claro.
Navales ha venido con la guitarra. Luego le preguntamos por su primera guitarra, que nos cuente cómo fue ese momento de empezar a componer y dar pasitos en el mundo de la música. Hemos empezado la entrevista con La Correcta, ese temazo que ya tiene casi 4 millones de visitas en el vídeo.
Creo que vamos por el doble, vamos por 8.
Por 8, ya, me queda yo. 8 millones pendientes de la reproducción, sí, de ese vídeo. La hemos escuchado con Morat al principio, ya la queremos escuchar así, en acústico, como suelen hacer las canciones.
Sí, ¿te apetece? Esto es La Correcta.
Te cuento que me encuentro enamorado y siento que esta vez es la correcta. Te cuento, para mí ella es perfecta, con todos sus defectos y pecados. Sé que con otras yo me he equivocado, se he quedado contra el mundo y he perdido la esperanza. Porque aunque llevo cargas del pasado, cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza y nada me cansa. No pienso dar ni un paso atrás en el camino que me lleve hacia tus besos. Pienso en eso, se los confieso. Hoy me arriesgo a todo sin mirar atrás. Si tú te vas, ya volverás, porque el destino sabe bien qué es lo correcto y no habrá pretextos de espacio ni tiempo. Solo formas nuevas de poder amar, de poder amar.
Si aún no es correcto.
La correcta, en directo, acústico, Navales. Buenos días, Madrid, sintonía de Onda Madrid. ¿Cómo fue, Navales, que empezaste tú en esto de la música? Es verdad que una guitarra que se cruzó en tu camino tuvo la culpa.
Pero va a parecer esto lo de Coco. La vi hace poco.
Son situaciones contrarias. Mi mamá me castiga, no me deja salir de la casa.
A ver, ¿qué estabas haciendo para que tu mamá diga, mira, me tienes, que no se te llamaba Navales por aquella
época? Felipe.
Felipe, hijo...
Casualmente Felipe González, ¿no?
Sí, Felipe González.
Y Felipe Massa, que es también...
Y Felipe Massa, mira. Pues fíjate que mi
Felipe,
madre...
Felipe, ¿qué haces? ¿Qué hacía Felipe en casa?
Me acuerdo que estaba lloviendo y nosotros vivíamos en Atlanta. Ajá. Y nos salimos con unos amigos a jugar en el barro, nos ensuciamos, yo entré a la casa y ensucié toda la sala. Me merecía el castigo, por eso se los dejo corto, me merecía el castigo. Al día siguiente llegaba mi familia a la ciudad, íbamos a salir todos, mi mamá no me deja salir. Entonces me quedé en la casa, empecé a esculcar, como decimos nosotros, a investigar.
Cotillear. Que había
en plan, vale, estoy castigado en casa, sí. Pero bueno, voy a
cotillear,
tañir el travieso que llevo dentro y voy a trastear.
Ahí está. Entonces encontré una guitarra y me puse a hacer bulla, a hacer ruido con la guitarra. Y
¿de quién momento, era la guitarra?
De mi abuelo, que le había regalado la guitarra a mi madre. Y seguramente esa guitarra de mi abuelo se la había regalado de su padre.
¿Y nadie tocaba la guitarra? Esa guitarra, es decir, la habían hecho para en casa. Tu madre tocaba esa guitarra.
Mi madre tocaba la guitarra.
¿Esto con cuántos años te podrías tener?
¿9, 10?
¿Un crío?
Sí, 9, 10 años, y apenas haciendo ruido con la guitarra. Pero fíjate que de las situaciones contrarias resultó algo... Le he pedido a mi madre que me castigue más, a ver qué pasa. Pero a ver, bueno, pero bueno.
¿Y esa guitarra existe todavía?
Esa guitarra existe en mi casa, esa guitarra existe, ¿tienes? Todavía, sí.
¿En casa de dónde? Porque tú eres un ciudadano del
Bogotá.
Mundo. En Bogotá. En Bogotá, la casa, sí, de Bogotá.
Sí, sí. En mi casa, en la casa de mis padres todavía, en Bogotá, está la guitarra, está allá, todavía en el armario, que necesito todavía abrir y sacarla. Pero bueno.
Pero bueno, luego aparte de la guitarra, tocas muchos más instrumentos.
Pues creo que soy un poco más pianista, ¿no?, que guitarrista. En tarima me gusta más entrar con un piano, como mi arma de artillería. Uh-huh. Pero la guitarra igual, bueno. Es un poco
más
portable,
portátil,
¿no?
Sí,
sí, pensamos igual.
Para llevarla de viaje, porque viaja mucho. Decíamos que estuviste en México, estás aquí en España saboreando el éxito de La Correcta, y ahora vas a hacer, no sé si escapadita o larga temporada, en Colombia.
Vamos a estar en Colombia, vamos a tener unas fechas en Colombia. Me encantaría poder tener fechas en Madrid, pero estamos esperando a otro sencillo, estamos esperando a tener más música, conquistar más corazones españoles, para tener una fecha en Madrid también, pero ahorita en Bogotá estaremos tocando.
Bueno, él tiene mono, como se dice aquí, de directo, para tocar en Madrid con los madrileños, pero se desquitó hace poquito porque te vimos en una tarima, como tú dices, en escenario, compartiendo actuación con alguien que tú conoces muy bien, con Antonio José.
Que haya sido no es lo que más me duele. Yo que he llegado tarde a pedir perdón. Prefiero ser el malo y ser quien te hiere. Ser todas esas cosas que ya no quieres. Hacer el que no existe en tu corazón. Si quieres soltarme para poder.
Tú ahí apareciste en escena, ¿no?
Pues
compartiendo este temazo.
Sí, con Antonio José hemos venido teniendo una relación casi, otra vez, de hermanos.
Aquí, hermanos casi mellizos, generacionales, por edad, ¿no?
Sí, por edad, todo. Y bueno, creo que admiro a Antonio José desde mucho antes de que él supiera de mi existencia.
Ajá.
Entonces, tener a Antonio José, bueno, que él me haya tenido a mí en tarima, fue una bendición para mí.
Que habéis compartido escenario, pero habéis compartido trabajo, ¿no? Del que
trabajo,
no se ve, ¿no?
Sí, claro, también. Estamos escribiendo temas, estamos produciendo, estamos grabando, haciendo arte, haciendo música en el estudio por el hecho de hacerlo. Uh-huh. Y ha resultado buenas cosas.
Bueno, yo creo que da suerte de quien te rodeas, Navales, yo lo veo así, porque o por lo menos generas ese fenómeno fans. Antonio José, La Voz, Ana Guerra, sí. Operación Triunfo,
sí.
Gemeliers, que también...
Gemeliers, claro.
Gemeliers, que también eran La Voz Kid, en este caso.
Sí, 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 sí.
Y Morat, que son estrellas internacionales, ¿no?
Así es, pero bueno, la gracia es rodearnos de gente talentosa y que podamos hacer como ese ecosistema musical para sacar música.
Bebe, Café Quijano, ¿no? Son muchos, sí, nombres los que nos dejamos fuera, ¿no?
Bueno, sí, afortunadamente queremos igual seguir trabajando con más artistas y seguir trabajando con los que ya hemos tenido, pero la relación que hemos tenido con los otros artistas ha sido de mucha música.
A ver, nos queda pendiente, yo lo apunto aquí, que Navales venga a tocar a Madrid.
Sí,
¿vale?
Por ¿cuándo? Favor. ¿Cuándo?
Pues eso estamos pidiendo, que el disco ya sea una realidad. El disco, sí, que has trabajado en él, ¿por dónde va a ir el primer disco de Navales? Es decir, ¿va a seguir un poquito lo que es esta carta de presentación, La Correcta?
Pues fíjate, sí, a ver, yo me identifico como un colombiano baladoso, baladero, romanticón, pero no solo por el lado del amor, sino por el lado del desamor. Y si bien La Correcta presenta a un Navales muy noble, diciéndole a esa persona, salto cualquier obstáculo por ti y me entrego a ti, de pronto ahora otro Navales un poco malo.
Más canalla.
Claro, exacto, un poco más mentiroso. De pronto.
Malote.
Exacto.
Es que también tienen público, los malotes.
Entonces,
tienen su público.
Exacto, entonces tampoco quiero que todas las baladas sean tan nobles, porque también hay amor, desamor, traición, engaño, verdad, si me entiendes ahí.
Pero
muchas
que va a seguir un poquito la línea de La Correcta, ¿no?
Pero sí, son baladas...
Más diferente que El Remedio,
baladones,
¿no?
Baladones, lo que
lo
queremos
tuyo
hacer.
Más...
Ahí, baladones, sí. Con mi madre vengo escuchando baladas desde muy pequeño y eso es.
Lo que tienes que ir cerrando ya es la fecha del concierto, para que nosotros lo contemos, para disfrutarte en concierto, que es donde los artistas os crecéis y os venís
sí,
arriba.
Yo quisiera.
Así que un placer, muchísimas gracias.
A ti, muchas
Navales,
gracias.
Por haber estado
gracias,
aquí. Sergio, mañana más. Ahora, nada, unos segunditos de música de Navales, luego ya saben, José María del Toro con los deportes, y nosotros que volvemos ya mañana a las 8 de la mañana. Que tengan buen día.
Esperanza, que aunque llevo cargas del pasado.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón.